o en alguna de nuestras tiendas. Martí, vivir es un deporte.
Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento más 15% de descuento usando tu crédito revolvente Sears en trajes para caballero y niño, fiesta para dama y niña y calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
El mejor fútbol del mundo está en W Radio. Y W Deportes.
El Real Madrid fue el primer equipo en ganar la Champions League en el torneo 1955-56. Es el equipo que más veces la ha conquistado, con 13 orejonas en su vitrina. España es el país que más veces ha ganado la Champions, con 18 campeonatos.
Sábado 28 de mayo,
Real Madrid contra Liverpool.
2 de la tarde.
Si es fútbol, es W.
Aviso de último momento.
Se acerca una temporada ardiente, ocasionada por el 15% de descuento en envíos nacionales que FedEx tiene durante mayo. Visita tu centro de envío FedEx más cercano y aprovecha esta oportunidad. Términos y condiciones en fedex.com/mx.
Este Hot Sale aprovecha grandes descuentos y encuentra los mejores productos que tenemos para ti en Sears. Del 23 al 31 de mayo, compra en nuestra tienda en línea o desde tu app en un solo clic, estés donde estés. Y ahora también en tiendas físicas. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Expo Pack México 2022. Regresa del 14 al 17 de junio a Expo Santa Fe, Ciudad de México, con las últimas innovaciones en la industria de envasado y procesamiento. Interactúa con tecnologías globales, encuentra soluciones sostenibles, capacítate en nuestras conferencias gratuitas. Regístrate hoy en expopacmexico.com.mx.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Desde Acapulco, nuestro destino es todo México.
Tianguis Turístico 2022.
Al aire.
Por W Radio.
A lo largo de estas jornadas de intercambio comercial se habrán superado las 65.588 citas de negocios.
El sector turístico es una muestra de que México va a salir adelante.
El Instituto Nacional Electoral acaba de firmar un importante acuerdo con los 7 partidos políticos nacionales para impulsar la agenda de niñas, niños y adolescentes a partir de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021.
De la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 23 de mayo del 2022 y acá andamos en Facebook Live porque me están torturando aquí el equipo de digitales y bueno, pues desde hace rato ya están por ahí con su camarita, así que bueno, si se quieren asomar para ver desde dónde estoy transmitiendo esta mañanita, estamos aquí desde Acapulco en la edición número 46 del Tianguis Turístico y bueno, pues si se asoman allá al Facebook Live me van a ver a mí absolutamente despeinada como siempre, pero bueno, pues para que vean un poco el escenario, atrás de mí hay una muy bonita alberca, hay una hamaca, por cierto, colgada ahí, porque nuestros amigos de Yucatán, pasó por aquí hace unos minutos el gobernador de Yucatán, nuestros amigos de Yucatán, híjole, vaya que se están anunciando por todos lados, así que justo atrás de mí hay una bonita hamaca y dice, pues eso, Yucatán, así que bueno, me pueden estar viendo ahorita por ahí en Facebook Live, aparece nuestro jefe de información, primero mi tío Olvera, que pone una cara como, ¿y de qué está hablando? Pues es que estoy ahí con la cámara para que vean que atrás de mí hay una alberca. Y luego lo que está más atrás de mí, imagínense que es una playa gigantesca, preciosa. Así que bueno, aquí estamos desde Acapulco, en donde ya comienzan pues a moverse un poquito por acá las actividades. Dicen, es que no gritaste a las 6 de la mañana como sueles gritar. Pues no, me dio así como un poco de pudor. Yo dije, voy a despertar aquí a toda la gente en el hotel, pero ya ahorita ya estamos viendo mucho movimiento, como les digo, esta edición 46 del Tianguis Turístico. Tengo aquí alguna numeralia nada más para que vean la importancia de lo que es este evento. Al rato vamos a platicar con su director, pero miren, se tiene registro de más de 1.500 compradores provenientes de más de 900 empresas de varias decenas de países en el mundo. Así que nada más para que se den una idea del tamaño, lo que significa esto, es la edición, como ya les decía, 46 del evento. Ya se está llevando a cabo de manera presencial. Sucedió también el anterior, que fue en Yucatán, hace algunos meses, por desfase obviamente pandémicos, porque casi siempre suceden más hacia principio del año, pero ya el de Yucatán, que fue justo el año pasado, también fue presencial, el de ahora también. Y bueno, lo que se tiene enfrente de nosotros pues es un recinto muy grande, en donde cada estado de la República pues tiene un espacio, pone su propio stand, decoran el stand pues ahora sí que de acuerdo a lo que cada estado quiere proyectar. Y bueno, pues están también marcas, no sé, de hoteles, están grupos de líneas aéreas, de viajes terrestres. Ayer platicaba, por ejemplo, con un empresario guatemalteco que nos estaba contando de una línea aérea que desde Guatemala está conectando pues con el sureste de México y también entre países centroamericanos. Ustedes recuerdan que ahora que fue la visita del presidente López Obrador, la gira de López Obrador por Centroamérica, de lo que más comentábamos con algunos reporteros que la cubrieron, pues era la dificultad de pronto de viajar entre países centroamericanos. Entonces tenían, por ejemplo, para poder ir, no sé, de Guatemala a Honduras o a El Salvador, en muchas ocasiones tenían que regresar, por ejemplo, a México o incluso ir a Panamá para poder tener esas conexiones porque no están interconectados. Bueno, pues ayer ya me platicaba este empresario guatemalteco, muy interesante, lo que están haciendo, pues una especie como de ruta local para ir conectando desde Guatemala, insisto, a algunos países centroamericanos, pero también hacia ciudades del sureste y del sur de nuestro país, tanto en Chiapas como en Oaxaca, en Quintana Roo, en Yucatán mismo, ahora también en Campeche, se van a ir incluso a Tabasco, y bueno, pues generar, digamos, como estos otros circuitos, porque muchas veces el tema tiene que ver precisamente con la conectividad. Pero cuando hablamos del tianguis turístico, no estamos hablando solamente de turismo, digamos, como de vacaciones o de playa. Nos lo decía hace rato nuestro compañero acá de W Radio Acapulco, nos decía justo la importancia que está teniendo el turismo, obviamente de empresa, el turismo médico, que en muchas partes de nuestro país es fundamental. Por ejemplo, toda la frontera norte de México hay turismo médico muy significativo. Gente que viene de Estados Unidos cruza la frontera a México, no sé, a Ciudad Juárez, a Tijuana, a cualquiera de las ciudades que están allá en la frontera, pues para atenderse, para operaciones, o a veces para atenderse, para el dentista, para lo que sea, porque es muchísimo más económico. Así que el turismo médico también comienza a readquirir una importancia que tenía, sin lugar a dudas, prepandémicamente. En fin, pues muchas de estas cosas que están sucediendo aquí en estos momentos en Acapulco. Se inauguró el día de ayer con la presencia del secretario de Gobernación, y pues al rato vamos a platicar precisamente un poco más de lo que va este tianguis, cuál es el objetivo. Están por acá, como ya les decía, varios gobernadores. Veía yo al gobernador de Yucatán. Tengo entendido, por lo menos eso se me informó hace unos minutos, que mañana estará por acá la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque toman la estafeta del tianguis. El próximo año el tianguis turístico va a ser en la Ciudad de México, entonces estará por acá la jefa de gobierno. Así que bueno, pues mucho de qué hablar, insisto, cuando hablamos de turismo, turismo médico, turismo de convenciones, que son las que les ha costado más trabajo. También eso lo platicábamos en fechas pasadas. Ha costado más trabajo todavía el turismo de convenciones, pues precisamente porque muchos lugares en donde se hacían convenciones pues no tienen necesariamente las características de ventilación que se requieren en tiempos pues en donde todavía la pandemia sigue viva y muy viva. Pero bueno, pues ahí va, muy muy interesante todo esto que está sucediendo. Así que gracias a los que andan ya por acá desde muy temprano. Hoy hemos traído varios temas, temas sin lugar a dudas muy dolorosos, como hace una hora más o menos que me enlazaba yo a Puebla tras el asesinato de la activista y abogada feminista Cecilia Monzón. Estuvimos hablando también allá con Lisette Mejorada, una activista en Puebla, pues de lo que significó esto, a plena luz del día, a las 8 de la mañana en Cholula, literal, llegaron, la estaban siguiendo aparentemente, según la primera información que dan las autoridades allá en Puebla, y literal, pues a balazos terminaron con la vida de Cecilia Monzón, que llevaba ya muchísimo tiempo pidiendo, exigiendo justicia y sobre todo protección. Por cierto, nada más comentar que buscamos también a la presidenta municipal de Cholula, a Paola Angón. Dijo que por el momento no va a hablar, nos dijo que el tema lo lleva la Fiscalía Estatal y quienes no van a hablar del tema. Mucho que hablar de Puebla, ¿eh? También ha habido por ahí detenciones incluso de periodistas que están siendo acusados de tráfico de influencias y de el manejo de recursos de procedencia ilícita. Así que bueno, pues hay que voltear a ver sin lugar a dudas lo que está sucediendo por allá en Puebla. Mucha información y nos vamos ahorita a hablar del Tren Maya.
Estás escuchando Así las Cosas.
El Tren Maya en Yucatán
está destruyendo la selva.
Nuestro patrimonio natural.
La silvestre se verá gravemente afectada.
Están talando miles de árboles.
Y podrían ser millones.
Contaminando los ríos subterráneos.
Y cenotes.
El sistema de ríos subterráneos.
Más grande del mundo.
El sistema se tardó más de
2 millones de años.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 11 minutos y ustedes saben que en estos micrófonos, y bueno, y en muchos más, pero en estos micrófonos no hemos soltado el Tren Maya. Y no hemos soltado el Tren Maya pues por las afectaciones medioambientales de las que se ha hablado ya desde hace tanto tiempo, que se han denunciado, que se han ahora sí que evidenciado. Sobre todo el tramo 5 del Tren Maya, pero no solamente el tramo 5, el tramo 6 que viene, el tramo 7, pero también lo que había sucedido en algunos anteriores. Y bueno, ¿qué sucedió en estos días? El gobierno federal pues parece reconocer una afectación crítica por la tala de casi 500 hectáreas de selva en el tramo 5 del Tren Maya. Tenemos en la línea nuevamente a Teresa de Miguel, reportera del diario El País. Ella le ha estado dando seguimiento, ha estado yendo sobre todo también a esta zona. Teresa, y pues pareciera que por lo menos lo que se da a conocer es un reconocimiento de que sí hay una afectación importante. Teresa, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola Gaby, buenos días. Un gusto estar aquí contigo. Pues sí, efectivamente, finalmente el gobierno ha presentado la manifestación de impacto ambiental del tramo 5. Esta pues era una exigencia de parte de toda la gente que se ha estado oponiendo a las afectaciones ambientales que está provocando pues la tala en la selva, ¿no? A la altura de Playa del Carmen, hemos visto tantas imágenes, ¿no? Y bueno, finalmente en este documento, que es un documento que se le exige a cualquier obra pública o privada en este país, hay que presentar ese documento previamente de iniciar cualquier obra y debe ser autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente antes de realizar cualquier trabajo. Y bueno, como bien sabemos, eso no sucedió, las obras empezaron en marzo y ha sido ahora en mayo, la semana pasada, cuando el gobierno finalmente ha presentado este estudio, ¿no?, que lo ha elaborado el CONACYT, el Instituto de Ecología del CONACYT. Okay. Y bueno, en él efectivamente da cuenta de por lo menos 37 afectaciones entre severas, críticas y más leves por la construcción del Tren Maya en esa zona. Y entre ellas está esta que es crítica, ¿no? Y la que es crítica es la tala de 485 hectáreas de selva y vegetación secundaria asociada a esa selva subperennifolia. Y bueno, evidentemente lo que demuestra un poco ese estudio es que hay unos impactos muy fuertes, que va a haber una fragmentación en el territorio, en la selva, que es hábitat de especies pues tan importantes como el jaguar, pero también reconoce que puede llegar a haber hundimientos o derrumbes en todo el sistema de cuevas, cenotes y ríos subterráneos que se encuentra en esa zona, ¿no? Entonces, pues evidentemente es un reconocimiento. Para eso están hechas las manifestaciones de impacto ambiental, para entender cuál es el impacto que puede tener o qué consecuencias puede tener una obra, y también proponer pues cuáles pueden ser las medidas de compensación o de mitigación por una construcción de esta naturaleza, ¿no? Entonces, algo interesante ha sido los tiempos en los que ha llegado la manifestación de impacto ambiental. Fue la semana pasada, después de que se pospusiera la audiencia para una posible suspensión definitiva de las obras, del tramo 5. Como bien sabemos, desde abril un juez de Mérida ha detenido la construcción del tramo 5 y se encuentra ahora paralizada, ¿no? Y un argumento, o el principal argumento del juez para mantener detenida la obra, es que no había este documento, no existía una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, pues está por ver, la audiencia ahora se celebrará el próximo viernes, este viernes 27, y pues es posible que a lo mejor el hecho de que se haya publicado finalmente esta manifestación pues pueda influir sobre la decisión del juez de otorgar o no la suspensión definitiva.
Sí, porque lo que nos estás diciendo, Teresa, que insisto, ha sido el reclamo de los activistas, los investigadores, los académicos desde hace ya tanto tiempo, pero lo que nos estás diciendo es, bueno, sí, ahí se, o sea, sí se habla ahí del impacto, sí hay un impacto medioambiental importante, pero la pregunta, tú que estuviste, has estado en varias ocasiones por allá en la zona donde se está construyendo este tramo 5, este impacto es también en lo que ya se está construyendo, es decir, ese impacto ya está sucediendo, pues, ¿no? No es algo que pudiera llegar a suceder, sino ya está sucediendo.
Sí, efectivamente, el impacto ya ha sucedido. Desde marzo iniciaron la tala en medio de la selva y evidentemente, pues, se han visto imágenes, pues, de diferentes especies cruzando por allí, de monos aulladores, por ejemplo, o de otras especies que se ve claramente que ese es su hábitat y que están perdiendo una parte de ese hábitat, ¿no? Y también han dejado las obras al descubierto la boca de entrada de grandes cavernas como la de Avispa Enfadada, que es una caverna kilométrica que está ahí debajo, pero como esa hay muchísimas más que han quedado al descubierto con la tala en la selva, ¿no? Algo importante yo creo es que, por ejemplo, este estudio de impacto ambiental dice que se realizó entre 2021 y 2022. Se preguntan los activistas y también los expertos cómo es posible que el estudio se realizara en 2021 cuando el trazo del tramo 5 era distinto. Recordemos que originalmente el tramo 5 iba a ir por la carretera que conecta ya Cancún y Tulum. En enero se anuncia un cambio de ese trazo. Entonces, cualquier estudio que se haya realizado previamente pues no ha sido con las especificaciones concretas que tiene el nuevo tramo, ¿no? Que va por la selva y que por ello tiene una afectación mucho mayor que si fuera por una zona ya impactada como lo es la carretera, ¿no? Y un argumento que es recurrente en este tipo de documentos es que la península de Yucatán ya está degradada, ¿no? Que ya lleva una tendencia de pérdida de cobertura de la selva y que, por tanto, dice el documento, la construcción o no del Tren Maya no va a aumentar la tendencia de pérdida de cobertura de selva que ya está sufriendo la península de Yucatán, ¿no? Entonces es un poco ese argumento de que, pues pase lo que pase, vamos a perder la selva, sí, de la península de Yucatán, ¿no? Sí.
Híjole, bueno, en fin, de verdad es lo que es impresionante, Teresa, es esto, ¿no? Es decir, se da a conocer lo que ya se veía venir y lo que ya sucedió con el impacto que tiene, ¿no? Con el impacto real y además irreversible en tantos casos de esto que está sucediendo y que también hay que decirlo, Teresa, es lo que más han negado las autoridades de este país, empezando por el presidente de la República, ¿no?
Sí, efectivamente, y yo creo que pues cualquiera de las declaraciones rotundas que llegan muchas veces desde las conferencias mañaneras del presidente de que no se va a afectar ningún árbol, lo que se está afectando no es selva, sino que son acahuales, que no se va a afectar ningún cenote, ningún río subterráneo, pues queda totalmente expuesto cuando es el propio gobierno el que ha encargado esta manifestación de impacto ambiental y que dice precisamente que se van a perder 500 hectáreas de selva, que se van a afectar los sistemas subterráneos de la zona. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ser con este tipo de información en la mano que los jueces determinen si esta obra puede seguir adelante o no.
Claro. Bueno, pues veremos qué sucede. Gracias, Teresa. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Gaby.
Muchísimas gracias, Teresa y Miguel, una extraordinaria reportera, periodista de El País, que además ha estado yendo a estos lugares, ha estado ahí, la hemos tenido aquí narrándonos lo que significa bajar a las cuevas, lo que significa estar ahí abajo, precisamente en los cenotes en donde se está construyendo el Tren Maya y la devastación medioambiental, sin lugar a dudas que tenemos. Así que bueno, pues parte de lo que se da a conocer, y tengo la línea Francisco de Anda, especialista en movilidad y sustentabilidad, es suficiente e integrante de Sélvame del Tren. Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
¿Cómo estás, Gaby? Muy, muy contento de saludarte. Saludos a tu auditorio, saludos hasta Acapulco.
Gracias, gracias, Francisco. Saludos. Tú estás en Playa del Carmen, ¿verdad?
Aquí estamos, así es.
Oye, pues bueno, escuchábamos ahorita el reporte de Teresa de Miguel, esta afectación crítica que ya se reconoce por la construcción, sobre todo el tramo 5 del Tren Maya. Ustedes están allá, tú estás allá, Francisco. ¿Qué decir de esto que se dio a conocer?
Mira, pues un poquito contarte la historia de este proyecto que bueno, a falta de una planeación ha sido un proyecto que se ha ido modificando de manera intempestiva y muy abrupta, sin planeación, sin diagnóstico, sin realmente que se entienda el beneficio de este proyecto, porque básicamente eso sería un proyecto de movilidad, ¿no? Que conectaría las diferentes poblaciones y ciudades de la península y que, en teoría, debería generar algún tipo de desarrollo. Pero vamos entendiendo que el desarrollo que los trenes en el siglo XIX, en los 1800, impulsaban, pues era un desarrollo de movilidad de mucha más alta velocidad que lo que podían proveer los caballos y las carretas, ¿no? Pero en el contexto de hoy en día, pues realmente el desarrollo lo tenemos que entender en dimensiones económicas y sociales muy diferentes y no solamente en un tema de una movilidad ferroviaria que hoy en día, pues desde luego que está de alguna manera sustituida por las carreteras. No digo que las carreteras sean lo más eficientes, desde luego que no, pero un ferrocarril debería entonces, si queremos que sea una opción de movilidad, sustituir viajes en automóvil particular, que son básicamente lo más ineficiente, ¿no? Y también el transporte de carga. Entonces, si no existe un diagnóstico, si no existe una planeación, y si es solamente una idea, pues entonces estamos partiendo de un inicio equivocado. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es que efectivamente, como lo comentaba la compañera del país, el proyecto que inicialmente iba a ir por la carretera que conecta desde Cancún hasta Chetumal, ahora pues se ha movido por una serie de problemas pues con los intereses que están sobre la carretera y además porque el ancho de la vía no permitía ampliar la carretera, pero ahí es donde entran las contradicciones, ¿no? ¿Cómo es que un tren que se supone que va a sustituir viajes en automóvil, pues pretende acompañarse de más carriles para automóvil? Entonces, como que no hace mucho sentido eso. Si se hubiera simplemente entendido como concepto de movilidad, entonces creo que la carretera no tendría que verse para nada ampliado. Ahora, el nuevo trazo busca también tener otra carretera junto al tren. Entonces, como tú puedes ver, pues por todos lados hace agua este proyecto. Y además, en el marco de la nueva ley de movilidad y seguridad vial que se acaba de publicar la semana pasada, hice una revisión y básicamente se violan 7 artículos que tienen que ver con sostenibilidad en la planeación y en la ejecución y la operación del tren. Así que, pues un proyecto muy complicado que nos está, básicamente a la población nos está complicando la vida, nos la va a complicar en el futuro, a las generaciones que vienen y, por supuesto, a quienes queden en la administración pública que se verán pues inmiscuidas en este problema que no se integra la planeación urbana, los planes de desarrollo urbano y tampoco pues se integra dentro de un plan integral de movilidad sustentable que es lo que debería marcar las agendas de desarrollo de las poblaciones y de las ciudades de esta región.
Oye, Francisco, ¿y qué piensan hacer? A ver, tú estás allá, tú estás en la zona, tú formas parte además de Sélvame del Tren, ¿verdad? Tú formas parte de este colectivo que bueno, pues que han estado ya con protesta desde hace un buen rato, pero estás ahí en el lugar y obviamente las afectaciones no son imaginadas ni imaginarias, o sea, ustedes las están viendo y las están viendo de manera reiterada. Y obviamente mucho de esto que sale en este estudio, digamos, en estos documentos de afectación crítica, pero eso ya sucedió, es decir, no es que se esté alertando lo que pudiera suceder, sino de cosas que ya sucedieron. ¿Cómo lo estás viendo ahí? Ahora sí que con tus propios ojos, transmítenos un poco cómo está ese panorama, ese espacio geográfico afectado por esta obra y qué piensan hacer ustedes desde Sélvame del Tren.
Pues mira, desde Sélvame del Tren tenemos varias líneas de acción. Una de ellas es que la gente esté informada, que realmente entienda que no estamos en contra de un proyecto político, de una ideología o vamos en contra de alguna figura. No es por ahí, es un tema de de realmente que se hagan las cosas bien. O sea, sí necesitamos soluciones de movilidad, sí necesitamos generar un desarrollo sostenible, sí necesitamos compensar el cambio climático, sí tenemos que hacer muchas cosas al respecto, pero no de esta manera. Entonces, esa es una de las cosas que estamos haciendo. Otra cosa es, por supuesto, los recursos legales que afortunadamente parecen tener algún tipo de efecto y que desde luego nos está ayudando a ganar tiempo. Creo que esta batalla es de tiempo y precisamente este tipo de recursos, pues, y con la sensatez de los jueces y con el apoyo de las leyes que ya existen en México, que para eso son, pues es como estamos pretendiendo ganar la batalla. O sea, a través de la información a la ciudadanía, de decir, no es un tema personal, no es un tema de ideología, no es un tema de otra cosa, más que de hacer las cosas bien, y por otro lado es ganar los recursos legales para que realmente la ley pues se haga valer como
sí,
tal.
Pues sí. Bueno, pues estaremos, por supuesto, y seguiremos atentos. No hemos soltado el tema aquí en este programa y no lo vamos a soltar, así que Francisco, cualquier cosa, por supuesto, los micrófonos abiertos. Te mando un abrazo, gracias por estos minutos.
Gracias, Gaby, a ti, saludos.
Gracias, Francisco de Anda, especialista en movilidad y sustentabilidad, integrante de Sélvame del Tren, que tenemos por ahí el audio del nuevo video que sacaron precisamente ahí los de Sélvame del Tren, este colectivo, porque bueno, ya saben que se armó ahí como todo un escándalo, que si Eugenio Derbez, que si no, pero bueno, siempre se dijo, es más allá de las personas, tiene que ver básicamente con lo que está sucediendo en estos lugares, y apenas hace unos días subieron nuevamente un video y vamos a escuchar el audio de lo que nos dicen los de Sélvame del Tren respecto precisamente al Tren Maya.
El Tren Maya en Yucatán
está destruyendo la selva,
nuestro patrimonio natural.
La silvestre se verá gravemente afectada.
Están talando miles de árboles
y podrían ser millones,
contaminando los ríos subterráneos
y cenotes.
El sistema de ríos subterráneos
más grande del mundo.
El sistema se tardó más de
2 millones de años.
Sitios únicos en el mundo
y que abastece de agua a la región.
No podemos destruirlos en una sola generación.
Sería imposible recuperarlos.
Necesitamos restaurar.
Les está quitando la casa a
miles de especies nativas.
Muchas de ellas en peligro de extinción.
Quedarán sin hogar.
No somos sus adversarios.
Somos mexicanos.
Somos el pueblo. Alaken y Lakech.
No necesitamos el tramo 5 del Tren Maya.
Y sí necesitamos la selva.
Nuestros ríos y los cenotes.
Pedimos que paren todo.
Hacemos un llamado, un SOS.
Queremos que se cumpla la ley.
La Riviera Maya nos los está pidiendo a gritos.
Escúchanos, presidente.
Por favor, escuche las propuestas.
Es de vital importancia.
Escuchemos a los expertos.
En desarrollo sostenible y cumpla la ley.
No se puede tener progreso sin un medio ambiente sano.
El tribunal ordenó parar las obras del tramo 1, 2 y 3
por las violaciones al derecho a un ambiente sano.
En el tramo 5 ni siquiera se ha consultado a la gente.
Y ahora están desviando el tren que va a pasar por encima de Ojos de Agua.
No hay evaluaciones ambientales.
Necesitamos un tren que cumpla la ley.
Merecemos ecosistemas saludables.
Escuchen a los expertos de la zona.
No necesitamos un tren así.
Necesitamos proteger nuestro patrimonio natural.
Te invito a que explores.
Vengan a recorrer las zonas afectadas con nosotros.
Hablen con los expertos.
Paren esto.
Todo México juntos.
Salvemos la selva.
Salvemos el agua.
Y sobre todo, que se cumpla la ley.
El pueblo se lo agradecerá.
Esto es
lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
En Así las Cosas.
Muchas gracias. Crece la preocupación de una recesión en medio de la guerra en Ucrania, nuevos confinamientos y la escasez de alimentos por problemas en las cadenas de suministro. El creciente temor puede ser real, dadas las alzas de tasas de interés que aplican bancos centrales contra la carestía, según los analistas. Nuestras previsiones muestran que la economía mundial se tambalea al borde de la recesión, ya que la guerra en Ucrania, los bloqueos de COVID-19 en China y una Reserva Federal de línea dura en Estados Unidos pesan sobre la actividad, así lo advirtió el Instituto de Finanzas Internacionales, la asociación de los bancos más importantes del mundo. Por su parte, Borg Prende, presidente del Foro Económico Mundial, que hoy inicia nuevamente de forma presencial en Davos, Suiza, afirmó que el gran reto para la economía mundial es evitar que la desaceleración del crecimiento global que se ha presentado durante esta primavera termine en una recesión. Sobre las probabilidades de que la economía de Estados Unidos entre en un periodo recesivo, Brian Deese, asesor económico de la Casa Blanca, no lo descartó. Siempre hay riesgos, afirmó a la cadena CNN. Aseguró que la Fed combate la inflación y necesita espacio para hacer su trabajo. Desde Tokio, hoy el presidente Joe Biden consideró que se puede evitar una recesión en Estados Unidos, aunque reconoció las graves dificultades económicas que enfrentan los habitantes de su país debido al aumento de la inflación. Más de 1,000 mujeres firmaron un desplegado para exigir justicia por el asesinato de Cecilia Monzón, abogada y activista defensora de los derechos de las mujeres. El crimen, como se los hemos informado, fue perpetrado el pasado sábado en San Pedro, Cholula, Puebla. Cecilia no solo era una abogada, era la abogada de las mujeres, combativa, sin miedo, aguerrida y buscando siempre la justicia frente al mismo sistema patriarcal. Señala este documento en el que exigen a las autoridades investigue cómo un feminicidio se ubique a los autores materiales e intelectuales y se haga justicia. Soy Yvette Parga Ávila, vamos a una pausa, pero ya regresamos con Gaby. Recuerden, estamos en esta transmisión especial desde Acapulco, Guerrero, en donde se lleva a cabo el Tianguis Turístico en su edición número 46. Pueden seguirnos en @silascosasw, @WRadioMéxico. Ya volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Llegará lo mejor de la información deportiva en voz de Francisco Javier González.
Ya regresa. Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Me lo doy.
Sí, este Hot Sale seguro me lo doy con Citibanamex. Aproveche y compre en línea el 24 de mayo en Walmart, Sam's Club y Bodega Aurrerá, meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtén hasta 15% adicional a las promociones y sin límite de bonificaciones. Activa la promo en Citibanamex Móvil. Condiciones en citibanamex.com/hotsale, CAT 73.9% sin IVA. Cálculo 30 de marzo del 2022, vigencia al 30 de septiembre del 2022.
Me lo doy.
Citibanamex.
Me lo doy.
W Radio. XEW. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
No hay nada más hot que el hot sale que lacomer.com tiene para ti. Encuentra la laptop Gianotia 310 a solo 3,999. O la freidora de aire digital Chefman a solo 2,299. Con Lacomer en tu casa, como te gusta, te llega. ¿Y tú vas al súper o a Lacomer? Hasta mayo 29.
Aviso de último momento.
Se acerca una temporada ardiente, ocasionada por el 15% de descuento en envíos nacionales que FedEx tiene durante mayo. Visita tu centro de envío FedEx más cercano y aprovecha esta oportunidad. Términos y condiciones en fedex.com/mx.
Compra exitosa.
Este 23 de mayo, así suena la preventa de Hot Sale con Quesky Pay. Compra todo lo que quieras y págalo en quincenas con un descuento adicional exclusivo con Quesky Pay. Descubre cómo en QueskyPay.com.
Sujeto a aprobación de crédito, consulta restricciones en QueskyPay.com/TYC.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México se encuentra desde hace 4 años en la circunstancia más difícil de su vida. A Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta. Una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Los priistas sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano.
PRI.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La hepatitis C es una enfermedad silenciosa que puede causar cirrosis o cáncer en el hígado. Si te has realizado tatuajes, piercings o eres usuario de hemodiálisis, debes realizarte una prueba rápida. Es gratuita. El tratamiento también es gratuito y en 3 meses puedes curarte. Para mayor información, entra a www.hepatitisc.mx, Sociedad Mexicana de Salud Pública.
En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que la carne de res para asar está a $159.90 el kilo. O la pechuga de pollo corte americano fresca a $74.90 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a $39.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Llegó Hot Sale a Office Depot. Laptop Asus Intel Core i3 256 de estado sólido a solo $11.999. Además, hasta 18 meses sin intereses sobre precios de contado. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 31 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
Este Hot Sale aprovecha grandes descuentos y encuentra los mejores productos que tenemos para ti en Sears. Del 23 al 31 de mayo, compra en nuestra tienda en línea o desde tu app en un solo clic, estés donde estés. Y ahora también en tiendas físicas. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
W Radio. Vamos a escucharnos. 96.9 FM. Vamos a escucharnos.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Es un estímulo que nos llena de satisfacción y compromete a seguir trabajando para posicionar y mantener a esta fiesta turística como la más importante de América Latina y una de las más sobresalientes del mundo.
Así las cosas.
De la mañana con 36 minutos. Gracias a todos los que han estado por acá escribiendo desde muy temprano en todas nuestras redes sociales. Ya sé que no he dado el teléfono porque siempre se me olvida dar el teléfono, pero gracias a todos los que han estado, por supuesto, por otras vías. Y ya les decía desde tempranito que estoy transmitiendo desde el Tianguis Turístico aquí en Acapulco. Es la edición número 46. Y bueno, pues ya les contaba un poco dónde nos encontramos en este espacio. Frente a mí está el recinto en donde un ratito más se va a inaugurar ya, digamos, formalmente las actividades como tales del Tianguis, aunque ayer hubo muchas cosas. Y me da muchísimo gusto que esté aquí conmigo en este muy bonito lugar, la verdad, en el que nos encontramos. Rodrigo Hurtado, él es director precisamente del Tianguis Turístico. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Aquí muy contentos de estar contigo.
No, al contrario, Rodrigo. Pues a ver, cuéntanos primero para la gente que nos escucha, ¿qué es el Tianguis Turístico? ¿Por qué existe una cosa como el Tianguis Turístico?
Mira, qué buena pregunta. El Tianguis Turístico es la manera como México... Hay dos maneras de promocionar a México. Una es cuando vas a un país que donde te interesa traer turistas de ese país y llevas la oferta turística a ese país, expones y haces negocio para que puedan venir gente de esos lugares hacia México. Y el tianguis es un poquito al revés, es exponemos México y vendemos México dentro de México. En lugar de llevar la oferta turística hacia algunos países que nos interesan, traemos a esa gente que compra en México. Y con esto logramos dos objetivos. Primero, la venta de la promoción turística de todos los destinos que participan en el tianguis, y por otro lado también estas personas que posiblemente no conozcan México vienen y conocen México y todavía compran más México.
¿Y quién viene, por ejemplo? ¿Para quién es? Porque no es tanto para un público en general, ¿no? No es tanto de que alguien diga, ay, pues yo voy a dar la vuelta, que los stands y todos valen mucho la pena, ahorita nos contarás de ello. Pero en realidad sí está pensado más como negocio, ¿no?
Absolutamente. Es un evento cerrado. De hecho, es un evento que no está abierto al público como tal. Los expositores no traen nada para vender al público. Si me dices, yo quiero comprar un viaje a la playa ahorita, no están preparados para esa venta. Los que vienen son los mayoristas o son las personas que compran grandes cantidades de viaje que luego revenden a minoristas o al público en general. Entonces, las negociaciones que se hacen son tarifas hoteleras, tarifas aéreas, en fin, toda esta cadena de valor, los temas de arrendadoras de coches, en fin, toda esta cadena de valor que está promocionándose en el tianguis turístico son los que hacen las negociaciones para lograr y luego empaquetan eso para venderlo en los lugares de origen de cada uno.
Y los que exponen son, yo comentaba un poquito de las ediciones anteriores, hoy todavía no he visto la de este año, al rato me voy a dar una vuelta, pero los que exponen son los estados de la República, pero hay más, ¿no?
Así es toda la cadena de valor del turismo, los estados, municipios, cadenas hoteleras, líneas aéreas, líneas de transporte de terrestre, arrendadoras de coches, en fin. Vienen guías de turistas de todos los estados, también traen a toda su industria local, en donde tenemos una variedad inmensa e infinita de productos turísticos para vender.
Sí, porque además te das cuenta, cuando vas recorriendo los diferentes stands, también cada estado pues hace lo que quiere con su stand, y hay quienes pues literal echan la casa por la ventana, otros que son más modestos, pero también te das cuenta de cosas que ni sabías, ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado fue muy sonado el lema de Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala también existe, y fue como decir, y sí, claro, Tlaxcala también existe, y de ahí, bueno, pues se volvió viral, ¿no? Un poco esta expresión. Pero sí, digamos, cada estado hace, o cada municipio, o quienes vienen hacen lo que pueden y lo que quieren con sus stands. ¿De qué países vienen aquí a ver, a comprar, digamos, a hacer negocio?
Tenemos 47 países representados. Wow. Digo, no me lo sé todos de memoria, pero digo, los principales, como siempre, es Estados Unidos, Canadá, toda América Latina. Tenemos de todos los continentes, tenemos australianos, tenemos de todos los continentes representados, incluso africanos, viene gente de Sudáfrica. Ese es el valor tan importante, que México como destino turístico es muy importante, que llama la atención en todo el mundo, y por eso es que estos compradores vienen, porque es la fiesta turística más importante del país, es el tianguis turístico.
¿Y qué se ha reactivado más, Rodrigo? Porque hemos visto que se ha reactivado bastante el turismo, y hemos visto cómo estados como Quintana Roo, como Baja California Sur misma, pues se les ha ido bien, ¿no? En estos últimos meses con la reactivación precisamente del turismo, pero suele ser más el turismo de playa, etcétera. Pero ¿qué estás viendo tú que se está demandando más de quienes vienen, por ejemplo, a un lugar como el tianguis turístico?
Mira, como siempre, el destino más vendido es la playa, ¿no? Es lo que más se busca por obvias razones. Sin embargo, todo lo que es el México auténtico, el México colonial, el México cada vez va más en auge y cada vez se busca más. Yo te diría que la gente ya no busca nada más irse a la playa y echarse una semana, sino lo que están buscando es conocer ese auténtico México, y cada vez van más a buscar estas cuestiones nuevas, ¿no? Y aparte, todos los estados lo que ayudan con el tianguis es, aprovechan, como bien decías hace unos momentos, para lanzar todos esos nuevos productos y esas nuevas cosas que están haciendo. Entonces lo usan de escaparate para lograr y llegar a esa audiencia que necesitan conocer.
¿Hay algo que te haya sorprendido como de nuevos productos? Porque luego uno piensa en eso, ¿no? Ah, no, pues playa es irse a echar una semana o unos días al mar. Pero cada vez hay nuevas experiencias, hay nuevos productos. ¿Hay algo de lo que hayas visto recientemente que te sorprende y digas, mira, esto sí es como muy nuevo?
Pues mira, ahorita muchos ni siquiera lo han dicho todavía, sino estaban esperando el día de hoy, ¿no? Ayer fue la inauguración, pero realmente el día de hoy para lanzar esas cosas, porque son como sus secretos mejores guardados. Ajá. Entonces no lo han lanzado, o a veces en la noche hacen un lanzamiento específico de algunas cosas. Pero así que tú diga ahorita, actualmente no lo tengo, porque te digo, lo tienen guardado y lo van a ir sacando en el momento que ellos quieran para sacar el mayor impacto.
Pero va más hacia experiencias, ¿verdad?
Así es. Sí, producto turístico, digamos, de nuevas rutas o de que están trabajando en algún en algún atractivo turístico que no lo habían desarrollado y ya está desarrollándose o ya está desarrollado, etcétera, etcétera.
¿Cómo miden el éxito del tianguis turístico?
Lo medimos de dos maneras. Nosotros tenemos, hay un sistema en donde se hacen citas de negocio. Entonces esas citas de negocio se registran en un sistema que ya llevamos más de 65 mil citas de negocio registradas. Estamos arrancando el evento con una cifra histórica. Y el segundo punto, hacemos una encuesta de salida. Y en la encuesta de salida hacemos dos cosas. Tratamos de poner es qué tanto gustó el evento, qué necesita el evento también, porque siempre es mejorable todo esto. Y lo otro que tratamos de ver es, si hiciste alguna negociación, cuánto esperas para el comprador, cuánto espera comprar, y para el vendedor, cuánto espera vender. Y entonces, basado en eso, se busca medir el impacto económico que tiene. Obviamente no es inmediato, es un impacto económico que lleva un tiempo, pero te da una idea de cuánto negocio podría cerrarse.
Claro. Oye, y dos preguntas que nos hacían hoy desde muy temprano. Primero es, ¿quién financia? ¿Quién hace que sea posible el tianguis turístico?
El tianguis turístico es un evento autofinanciable. Se autofinancia con la venta del piso. Realmente el gobierno federal no es un costo, no hay una erogación como tal. Y con la venta del piso,
o sea,
se hace...
Cada estado compra, por ejemplo, su espacio para exponer, o cada marca o cada línea, no sé qué, compran su espacio.
Exacto.
Y así es como se financia.
Así es como se financia, todo.
Y el próximo año, entiendo, antes era solo en Acapulco, ¿verdad?
Así es.
Durante mucho tiempo fue solo en Acapulco.
Solo en Acapulco, de 1975 a 2012, a 2011, ajá, solo en Acapulco, y a partir del 2012 es itinerante. Es un año en Acapulco y un año en una sede alterna.
El año pasado fue Yucatán, hoy es otra vez aquí en Acapulco, y el próximo año...
Ciudad de México.
En la Ciudad de México, que también va a ser interesante por allá. Pues Rodrigo, muchas felicidades. Sé que se inaugura prácticamente, cortan listón a las 9, ¿verdad?
Así es, ya estamos
bueno, pues
casi
ya casi.
Listos.
Bueno, ahorita nos vemos por allá. Gracias por haberte dado una vuelta por acá y que sea muy exitoso este tianguis turístico.
Muchas gracias, Gaby. Gracias por el espacio.
Bueno, y aquí se pueden dar una vuelta, saludarme por lo menos. Digo, vénganse a dar una vuelta. Arrancan, ¿no? Ahora sí que las actividades ya en nada. Es la voz de Rodrigo Hurtado, director del tianguis turístico. Y si nos estuvieron siguiendo por ahí en nuestro Facebook Live, también nos vieron. Y bueno, pues ya escucharon, arrancan las actividades en unos 15 minutitos más, y al rato también me voy a ir a dar una vuelta, así que así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, muy bien. Viéndote en el Facebook, qué bien lo de la hamaca y la playa. Qué padre. Muy buenos
la
días.
La hamaca, la alberquita. Pues ya sabes que nos gusta sufrir, Francisco.
Sí, lo sé. Y me adhiero.
Exacto. Oye, querido, vaya fin de semana, ¿eh? Vaya fin de semana. ¿Por dónde quieres que arranquemos?
Ese sí que fue sufrido, Gaby. Ese sí que fue sufrido.
Tienes razón. Sí, me ponen aquí. Francisco Javier González va a hablar de un fin de semana lleno de drama.
Sí que lo hubo.
Pues, sí. A ver, pues arranquemos con el partido de Tigres.
De Tigres. Iba el marcador global 3-0 a favor del Atlas en el partido de ida, como todos sabemos. Y el Atlas mete un gol más, entonces se pone 4-0 en el global.
Sí, yo debo decir que yo iba a una cena el sábado, y entonces me subí al coche que pedí al Uber, y venía el Uber escuchando W Deportes, muy bien, en la radio, venía escuchando el partido, y mete gol, ¿no? Mete gol
El Atlas,
y entonces
cámbiale, nunca.
Y llegué a donde iba, a la cena, y entonces cuando se les dije, ay, ¿qué creen? Pues ya va 4-0, ¿no? No, pues ya. ¿Y qué pasó, Francisco?
Pues que viene una reacción tremenda de los Tigres. Y de repente Guiñac hace un triplete, hay penales controvertidos, como muchos de ellos lo son, el VAR pues ayuda un poquito también para ver faltas donde a veces creo que no las hay, etcétera, etcétera. Pero el caso es que Tigres mete los 4 goles que necesita para alcanzar al Atlas. Y entonces el marcador global se pone 4-4. Pero ocurren dos cosas. Una, que en el último instante, también mediante el VAR, el Atlas cobra un penalti y lo anota, lo mete. Y entonces pasa a la final. Pero además de eso, ocurre que Miguel Herrera hace un cambio, entre otros, para la segunda mitad.
Sí.
Y entonces saca un jugador mexicano y mete un jugador no nacido en México, le llama a la liga. Y resulta que ahí estaba afectando un reglamento. Tiene que haber por lo menos 3 jugadores, mira cuántos, cuantísimos, 3 jugadores nacidos en México en el terreno de juego al mismo tiempo.
Para que siga calificando como fútbol en México. Ajá.
Sí, pues no, y en la Premier y por todos lados, pero bueno, sí, ese es un buen tema para otra mañana. Pero eso le hubiera costado el partido en la mesa a Miguel Herrera, imagínate.
Oye, pero yo sigo sin creer que haya sucedido eso, es decir... Digamos, que lo haya hecho Miguel Herrera, nos explicaba hoy un poquito más temprano Juan Carlos Zúñiga, que anda también por acá y entró al aire, decía, bueno, pues lo que pasa es que, bueno, digamos que sí hizo tal cambio, no es que, pero nadie le pudo decir, oye, espérate, pues, es increíble.
A todo mundo se le fue, a su cuerpo técnico se le fue. Mira, cuando hay ya 5 cambios en la cancha y existe este tema, como antes existía el de poner jugadores menores de 20 años 11 meses, ¿no? De repente necesitabas un actuario en la banca. Porque al calor del momento necesitabas a alguien que te dijera, oye, no, ese cambio no lo puedes hacer. Yo recuerdo 2 casos muy, muy, muy claramente. Uno de Miguel Mejía Barón con Pumas hace muchos años, le pasó lo mismo. Y otro con Tomás Boy, que en paz descanse, que hizo un cambio de más en el partido y el árbitro tampoco se dio cuenta. Un partido, me parece que era Veracruz contra Santos Laguna. Es decir, de repente ocurre, de repente sucede. Y bueno, hubiera sido imperdonable. Creo que a fin de cuentas a Miguel Herrera, déjame ponerlo entre comillas, le convino que el Atlas tuviera ese penal a favor y marcar ese gol. Tú imagínate la frustración de la afición de Tigres de llegar a su casa y decir, no ganaron. No ganaron, en la mesa lo vamos a perder.
No, de estar celebrando, imagínatelo, ¿no? De estar celebrando y que les dijeran, pues, niguas, mano. O sea,
y por ese motivo, ¿no?
Y exacto. Por ese motivo.
Ahora, así fue emocionantísimo, Gaby, emocionantísimo.
Sí, ya después estuve viendo por ahí varias cosas, sí fue muy emocionante. Entonces, bueno, ese es drama uno.
Ese es un drama uno, y a Miguel Herrera, que bueno, le están cargando durísimo, sobre todo en Monterrey. Yo creo que no lo merece, pero por mucho que sí se equivocó y que rescató a Tigres de ese 0-4, pero bueno... El otro, América Pachuca, ayer por la noche, te escuchaba más temprano como todos los días, y es verdad lo que dice el financiero, Pachuca humilló al América. Sin embargo, cuando el escuchas un resultado, pierdes muchos detalles, ¿sí? Y no voy a defender al América, porque el Pachuca pasó y pasó muy bien a la final.
Jugó muy bien.
Lo hizo exactamente. Ahora, América tiene dos goles muy claros en el partido de ayer, igual que Pachuca también tiene algunos más. Y en 3 minutos del partido de ayer, América había disparado 3 veces al arco de Ustari y habiéndolo puesto a prueba de manera impecable el portero de Pachuca, que para eso está, para eso le pagan, para eso trabaja, estoy de acuerdo. El 3-0 es muy engañoso, ¿por qué? Porque hay una circunstancia de partido en que América... Al arranque del partido y al arranque del segundo tiempo, y no es consuelo, es análisis para los americanistas. Sí. América creo que lo hace muy bien. Ahora, enfrente tiene al Pachuca, que tiene velocidad, que supo leer muy bien el partido Guillermo Almada. Cuando más presionada el América, Pachuca empieza a hacer faltas. Una de Nico Ibáñez, que creo que pudo ser expulsión, igual que de Bruno Valdés, hubo otra un par de minutos más adelante, pero ya la temperatura estaba subiendo mucho. A lo que yo me refiero, porque ahora al Piojo Herrera hay que tirarlo a la basura, según muchos colegas y muchos medios, y al América también, pero ustedes lo que hizo el Tano Ortiz no fue gran cosa. Tomó al equipo en el último lugar de la tabla y el 3-0, que sí merecía ganar el partido Pachuca, me parece excesivo por cómo se dio el partido hacia el final, con muchos espacios para el América, para el Pachuca. Pero bueno,
ahorita va a faltar, ¿no?, quien diga, está defendiendo al América, Francisco. No, estamos tratando de ser equilibrados, ¿te parece?
Sí, defiendo el análisis, defiendo un poco bien, el saber los detalles.
Me parece,
¿no?,
muy bien, me parece muy bien.
Sí.
Luego, siguiente drama. A ver, antes de irnos con el del Checo Pérez, vámonos con el City.
City, no inventes. Recibe al Aston Villa. Estaba jugando al mismo tiempo Liverpool, recibiendo al Wolves, el equipo de Raúl, que metió un pase a gol a los 3 minutos. Y al mismo tiempo el Manchester City recibiendo a Aston Villa. Y entonces empieza perdiendo el partido, ya cerca del final del primer tiempo, gol de Aston Villa. Ajá. Y en el segundo tiempo, 2-0 de Aston Villa. Y veías la cara de Guardiola, de tu Pep querido.
Sí, mi Pep adorado.
A mí me cae bastante bien también. Sí. ¿Cómo se desencajaba? Se les estaba yendo el título en la última jornada. Y Liverpool estaba remontando.
Se veía guapo de todos modos, desencajado. Pero bueno, no importa. ¿Y entonces?
Tiene soporte, no lo puedo negar. Y en 7 minutos del segundo tiempo, 7 minutos ya no muy lejos del final, mete 3 goles el City. Wow. Y recupera lo que estaba perdiendo. Y es campeón. Sí, por si eso fuera poco, ajá, el Mallorca del Vasco Aguirre gana en la cancha de los Osasuna. El Osasuna de sus amores, del Vasco, ajá, Aguirre. Bueno, gana el partido 2-0 y se salva en la última jornada de descender a la segunda división. Una hazaña para Javier Aguirre, al que también en su momento, por la falta de detalle, y le fue muy mal en Rayados de Monterrey, pues dijimos, mira, el Vasco no es tan bueno. Pues en Europa sí le resulta, fíjate, aunque sea para salvar, pues sí, equipos, que no
bueno,
es cualquier
cosa. Bueno, que no
está
mal,
¿no?
Que no es cualquier cosa. Oye, y el dramononón, el Checo Pérez.
El Checo Pérez, faltando 30 vueltas para terminar la carrera ayer en el Gran Premio de Barcelona, recibe una instrucción en el radio y dicen, Checo, Max va más rápido. Si va más rápido, déjalo pasar. ¿Y qué escándalo se armó? Bueno, se arma escándalo en primero porque nos hubiera gustado ver a Checo ganar la carrera. Claro. En segundo, porque el propio Checo dice, es injusto, pero sí. Ok. Ajá. Faltando 30 vueltas, yo me pongo en el lugar de Christian Horner. A ver, que nos quede muy claro. Checo Pérez es el piloto número 2 de la escudería. El 1 y campeón del mundo se llama Max Verstappen. Y en la estrategia, el que gane más puntos Verstappen lo pone en el primer lugar de la clasificación. Si no, ya no estaría en primer lugar el día de hoy. Es decir, Checo es gregario del equipo, es el piloto 2, es el que ayuda al líder del equipo a ganar puntos. Y hay estrategias muy puntuales. Entonces, entiendo el calor del Checo. Y no sé qué hubiera pasado hoy para terminar en esas 30 vueltas, porque Verstappen ya tenía otros neumáticos, porque el Checo hubiera forzado mucho la maquinaria. Y lo que hacen las escuderías es no poner a pelear a sus propios pilotos. No, que se peleen contra los demás y bloqueen a los demás, no, claro, entre ellos. Ya. Esa explicación de lo que pasó con Checo Pérez, sí, que terminó en segundo lugar. Oye, sí, también
sí,
este.
Sí. Y lo decíamos hoy también desde temprano, pues es equipo, o sea, ni modo. Te
claro,
toca, ¿no? Digo,
claro,
que puede
claro,
parecer,
claro, claro.
Hay quienes decían, pero ¿por qué ahora lo hubieran hecho más adelante? Bueno, pero pues es equipo, ni modo, ¿no? Ahora sí que porque sí, hasta nuestra querida y adorada Ivette Parga estaba desde hoy temprano diciendo lo que le hicieron al Checo Pérez. Pues es el equipo, ni modo, man. A veces
sí,
gusta,
sí, sí, sí,
a veces duele muchísimo, pero bueno, pues así las cosas. Mi querido Francisco, y nada más recordar que hoy es el partido de vuelta de la final femenil, la final MX femenil, a Guadalajara-Pachuca, hoy a las 8:00 p.m. Así que bueno, pues ya mañana hablaremos también de ello. Gracias, querido Francisco, te mando un abrazote.
Igualmente, Gaby, buen día a todos, hasta mañana.
Gracias, Francisco. Javier González y los deportes, por acá le mandamos un abrazo, varios ya reaccionando aquí a lo que platicábamos precisamente con Francisco. Susana Montaño, te mando por supuesto un abrazo. Dice Osvaldo Ortiz, ¿y qué me dicen del drama de Milán? Les digo, un fin de semana de mucho drama. Me voy al corte y regresando vamos a hablar un poco de nuevas ofertas turísticas en Yucatán y demás, para que ahí vayan apuntando. Tenemos también a Mauricio Meshulam con lo que está pasando en Ucrania. Tenemos hoy Gaceta de la UNAM, así que vamos y venimos.
Las finales de conferencia se ponen intensas y este martes podríamos tener al primer contendiente por el título de la NBA. Mavericks no ha tenido un buen desempeño ante unos Warriors que parecen invencibles, por lo que Luka y compañía deberán dar todo por el todo en este cuarto choque o quedarán eliminados por barrida. No te quedes fuera de la jugada y métele a tu favorito. Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo. Por ejemplo, si le metes $400 a que los Mavericks serán los ganadores del partido, podrías cobrar hasta $733. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas.
El Hotel Xiximín en Celestún, Yucatán fue renovado y para darnos los detalles conversaremos con David Burkle, dueño del mismo.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Thank you.
Este Hot Sale aprovecha grandes descuentos y encuentra los mejores productos que tenemos para ti en Sears. Del 23 al 31 de mayo, compra en nuestra tienda en línea o desde tu app en un solo clic, estés donde estés. Y ahora también en tiendas físicas. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
E-Transit llegó a México. La primera van comercial eléctrica de Ford está lista para llevar tu negocio al siguiente nivel. Con la versatilidad de 5 versiones y hasta 1.7 toneladas de capacidad de carga. Más productividad, cero emisiones. E-Transit, inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los tratamientos faciales. Higiénicos Elite, pañales Huggies Supreme y alimento para mascota Ganador y Minino. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de